Vamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La actualidad manda y tenemos que irnos hasta Estados Unidos. El presidente republicano de la Cámara de Representantes y el presidente Joe Biden llegaron a un acuerdo el sábado para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos y no caer en situación de impagos. Ese acuerdo se materializaba esta noche. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, ¿qué podemos contar a esta hora? Buenas noches.
Buenas noches. La Cámara de Representantes acaba de dar el primer paso para evitar que Estados Unidos falte a sus compromisos de pago a partir del próximo 5 de junio. El acuerdo alcanzado por el presidente Biden y el speaker Kevin McCarthy pasará ahora al Senado, donde tiene asegurado su aprobación. Este acuerdo supone el recorte de gasto más importante de la historia de los Estados Unidos, 1,5 billones de dólares en 10 años para elevar el techo de la deuda hasta enero de 2025. Que Estados Unidos no hiciera frente a sus compromisos de pago habría supuesto un colapso de las bolsas, un importante incremento del desempleo en el país y un pánico generalizado en la economía global.
Precisamente esta madrugada el gobierno norteamericano ha anunciado un nuevo envío de ayuda militar valorado a Ucrania, valorado en 300 millones de dólares. Contiene defensa antiaérea, munición para sistemas de cohetes de artillería, armas antitanque. Según el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, este envío da respuesta a los últimos ataques perpetrados por Rusia en la capital ucraniana, en Kiev. Unos ataques aéreos que en su mayoría han sido bloqueados por los sistemas de defensa que ha cedido Estados Unidos a lo largo de todo el conflicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil buscan desde este miércoles en un pozo de una finca próxima a Manzanares, en Ciudad Real, los restos de Jesús González Borrajo, un empresario de 54 años desaparecido el 19 de junio de 2019. Iranzu García.
La policía está segura de que el cuerpo del empresario Jesús Mario González, desaparecido en 2019, está en el fondo del pozo al que les ha conducido Gaspar. Este hombre de 70 años está en prisión junto al corredor de la zona, Antonio Cava, condenado por la muerte y desaparición de otro empresario, Juan Miguel Isla. Lo mismo ha ocurrido ahora con Jesús María. A los dos empresarios se les perdió la pista cuando estaban realizando una compra-venta por mediación de Cava. El abogado del hermano de Jesús María hablaba aquí en COPE en marzo.
Tenemos indicios bastante evidentes de que personas que aparecen en la causa como meros testigos, por ejemplo el señor Cava, deberían ser figurar en la causa como investigados.
Hoy va a volver ese grupo de actividades subacuáticas de la policía, el GEAS, a ese pozo a apenas 7 kilómetros de Manzanares para drenar el pozo de nuevo.
Por lo demás, las elecciones del pasado domingo han dejado un escenario tan ajustado en Asturias que la victoria queda pendiente del voto exterior, del voto extranjero. Se van a contabilizar el próximo viernes y podrían ser claves porque los socialistas han aventajado al PP por tan solo 934 votos, por lo que un solo diputado causaría el vuelco de la mayoría para los populares. Eso en Asturias. En Granada, la alcaldesa en funciones de Maracena y candidata socialista a repetir en el cargo ha anunciado que no dimitirá a pesar de estar siendo investigada por su vinculación con el secuestro de la concejal Vanessa Romero. Y en los deportes, al margen del séptimo título europeo que ha ganado el Sevilla, que vamos a repasar a las 5 de la mañana, te cuento una miscelánea de varios equipos. Lo primero nos lleva hasta Valencia. Según ha podido saber COPE, Baraja se ha ganado la confianza del club y en las próximas semanas ambas partes se emplazarán para negociar su renovación. En tenis, Alcaraz no falla en Roland Garros. Se ha impuesto con comodidad al japonés Taro Daniel. Mañana tiene partido de tercera ronda contra Shapovalov. Davidovich y Djokovic se han citado también en tercera ronda y Bautista ha caído ante el peruano Varillas. Tienes más información en COPE.com. Y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio a esta hora. La gente insomne, la gente que no concilia el sueño, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. la gente que viene de estar escuchando a Beatriz Pérez Otín con La Noche, con Los Búhos, y nosotros por delante con dos horas de radio, hasta que a las 6:50 de la mañana ya te dejemos en los brazos de Carlos Herrera. En este programa no vas a oír nada de política. Nosotros nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente, al menos, nos alimentan el alma y sobre todo que nos sirven para orientarnos y demostrarnos que en cualquier parte del mundo siempre se está sucediendo pues alguna noticia en positivo que nos ayuda a entender la vida de manera positiva. Y hoy, precisamente por eso, quiero poner la primera calle positiva del día en Somalia, en el Cuerno de África, que es uno de los países más pobres del mundo, donde me ha llamado muchísimo la atención pues un proyecto de Cáritas castrense que ha llevado la esperanza. Es un lugar donde la corrupción, el terrorismo y también la violencia extrema, además, se campan a sus anchas. La sequía ha llegado para complicar la situación y en esos tres últimos años han sido casi 3 millones de personas las que se han tenido que desplazar dentro del país por culpa del cambio climático. Y más de 1,5 millones de niños, que es lo que me preocupa, casi la mitad de la población menor de 5 años del país, pues padece desnutrición aguda. Y ahí ha sido donde el coronel Antonio Armada Vázquez, jefe del Estado Mayor de la Misión Europea de Formación en Somalia, pues conoce de primera mano la situación y por eso ha sido él quien ha pensado poner en marcha el Plan de Cooperación Internacional Ayuda Somalia 2023. Y una de sus primeras iniciativas ha tenido como testigo Mogadiscio, la capital y la ciudad más poblada del país. Allí conocen a casi 400 familias cuyo medio de vida son los animales, y principalmente estos animales son cabras, pero también hay vacas, hay ovejas, hay camellos, y claro, garantizar que tengan unas mínimas condiciones sanitarias pues es fundamental. Y por eso Cáritas ha donado $500 para vacunar a 850 de estos animales, algo que ha agradecido Mohamed, uno de los veterinarios.
Habíamos comenzado de curar en animales.
Por aquí ya hemos empezado a curar a los animales. Soy el doctor Mohamed y aquí conmigo están la doctora Asha y la doctora Nawita. Ahora vamos a entrar para empezar con las vacunas de las cabras. Tenemos 2 corrales que están completamente llenos. Muchas gracias por la donación. Continuaremos con el trabajo.
Pero, sin duda, los que más padecen la terrible situación de Somalia son sus niños. Fíjate, es que muchos de ellos son huérfanos o están solos porque han sido abandonados por falta de recursos. Claro, sin familia, terminan sufriendo violencia, drogas, abandono e incluso abusos sexuales. Y en medio de este horror surge una heroína, que es Mamá Ugaso. En estos momentos ella mantiene acogidos en su orfanato a 97 niños de entre 3 y 16 años. Son menores a los que ha sacado de la calle y los cuida y los protege y quiere como si fueran sus propios hijos. Claro, sin embargo, esto lo hace sin ningún tipo de financiación estatal. Y en este centro, pues viven al día con pequeñas ayudas esporádicas y a veces les faltan hasta camas. Sin embargo, su situación también ha conseguido mejorar gracias al proyecto de Antonio Armada. Ahí está Cáritas castrense, que ha recaudado más de $3,500 para estos pequeños. Con este dinero se les ha comprado camas. También les han montado un dispositivo de seguridad para protegerlos de los que tratan de raptar a los pequeños. Y lo que vas a escuchar en este momento, ponedor, es el fragmento de un vídeo precioso en el que se ve y se escucha a los niños sentados en sus nuevas literas. Tienen una para cada uno, algo impensable hace unos meses aproximadamente, pero es que también se ve a Mamá Ugaso de pie en el centro de la habitación agradeciendo personalmente a Antonio y a Cáritas todo lo que han hecho por ellos. Se les escucha felices, se les ve muy optimistas, muy sonrientes. Y es que Somalia necesita ayuda y el coronel Antonio Armada, junto a Cáritas castrense, se le han dado. Así que sepas que han vacunado a cientos de animales, que son el sustento de muchas familias, y también han protegido a los niños de este orfanato. Yo creo que gestos que ayudan a hacer de este país tan pobre un lugar un poquito mejor son maravillosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 10 de la mañana, las 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. En este jueves, que sepas que vamos a empezar hablando de la Semana Santa. Ya sé que hace poco más de un mes que la hemos vivido, pero son días muy especiales para los que somos creyentes, pero es que no nos queremos hacer eco de un congreso que se va a desarrollar este próximo fin de semana. Es el Congreso de Armagos y Agrupaciones Romanas de Semana Santa, y enseguida pues vamos a tener poniendo las calles con nosotros a Maximiliano Olivares, que es el presidente de la Hermandad del Santo Cristo amarrado a la columna. Ya verás qué historia, ya verás qué cosa tan bonita, y sobre todo cómo va a molar lo que ya se está preparando de cara al año que viene. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Es jueves de cine en Poniendo las Calles, y bueno, pues tenemos por aquí a nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de Cadena Perpetua, una película para disfrutar y pensar. Yo te adelanto que nos trae esta cinta Jero, Pulpo, porque uno de sus personajes cumple años.
Oh, qué bueno. Quiero mandar un abrazo a Iván Hueco, que nos está escuchando en este momento, ahora mismo desde la Ciudad de México. Dice que mañana tocan en Monterrey. Cuando dicen mañana, imagino que dentro de unas horas. Así que mucho éxito para Hueco, que nos está escuchando en este momento desde México. Impresionante. En cuanto a las temperaturas, a ver cómo viene el día. Gracias, cuéntame cosas bonitas. Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, va a continuar este tiempo inestable que afecta especialmente al interior de la península y Baleares, con predominio de los cielos nubosos que van a dejar chubascos y tormentas. Estas podrían ser localmente fuertes y con granizo en el norte, centro y este peninsular, así como en Baleares. En Canarias esperamos intervalos nubosos con probables precipitaciones en las islas de mayor relieve. Las temperaturas diurnas experimentan ligeros ascensos en Canarias, la vertiente cantábrica y en el sur de la vertiente atlántica, con descensos en el resto. Por ejemplo, se darán 29 grados en Córdoba, 23 en Zaragoza o 25 en Lugo. Mínimas con pocos cambios, 19 en Barcelona, 11 en Valladolid o 18 en Alicante.
Genial para cualquier despistado que me esté escuchando en este momento. Si todavía no sabe lo que tiene que hacer para obtener su diploma oficial de ponedor de calles, vamos a escuchar a algunos ponedores que en su día nos llamaron, nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada y se llevaron ese diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, me dedico a recoger leche por las granjas por la noche, para leche de oveja, para luego por el día repartirla en las fábricas para que fabriquen el queso.
Buenos días, Pulpo.
Estás trabajando, ¿no? Ahora.
Sí, soy vigilante de seguridad.
Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
En Catalán y Azor.
Pues mira, aquí trabajando un poquito, a servir gasolina.
¿Entras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, uh-huh, se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora... Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados...
¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues si te digo la verdad... Hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados. Y la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron pues cómo era su madrugada, a qué se dedicaban, por qué no estaban durmiendo. Me encanta conocerte, así que... Lo mismo te lo pido para el día de hoy, que marques el teléfono directo de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006, y que nos cuentes pues en qué andas liado a esta hora de la madrugada. Escucha, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es jueves de cine en Poniendo las Calles y yo creo que uno de los grandes del cine mundial acaba de cumplir 93 años. Claro, hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando por esa película de Clint Eastwood que es la que recuerdas.
Yeah.
Esta canción de Barry White me sirve perfectamente para imaginarme que vas en la furgoneta, que vas en el camión, que vas haciendo el reparto, que vas recogiendo, que vas con los residuos, que estás al otro lado de la radio poniendo las calles, y a mí me encanta integrarte en este programa de radio. Claro, Bea, preguntar por una película de Clint Eastwood, primero, es bastante difícil porque ha hecho muchas. Y segundo, porque así ahora, de repente, de madrugada, lanzar esta pregunta, igual es complicado que la gente se anime a respondernos.
No, de complicado nada. Tenemos un montón de mensajes. A mí, desde luego, la pregunta me ha dado en toda la torre, porque sin ninguna duda es probablemente el actor, director de mi vida. Era el favorito de mi padre, Pulpo. Y yo he visto películas de Clint Eastwood desde que era una cría. Así que imagínate, tenemos un montón de mensajes con un montón de películas diferentes.
¿En serio?
Sí, sí, o sea, que es que con otro actor o director seguramente que se repetirían las cuatro mismas, ¿no? Yeah. Las cinco mismas. Es que es increíble, no repiten. Ana Diablilla, por ejemplo, Duro de Pelar. Villarreal, su favorita, La fuga de Alcatraz. Ana Martínez, Los puentes de Madison, sin duda,
qué buena,
nos dice.
Qué buena.
Si te das cuenta, ahora mismo he dado tres y ninguna tiene nada que ver el género. O sea, no se parecen en nada.
Sí, sí,
Ángel Rodríguez, Harry el Sucio, toda la saga de Harry. María Jesús dice, ¿cómo recordar? Son un montón, es un gran actor y un gran director, por decir algunas de sus primeras, El bueno, el feo y el malo, y luego Harry el Sucio, Fuga de Alcatraz, Los puentes de Madison. Es que no tengo ninguna favorita de todas las que tiene.
Qué maravilla.
Vicente también destaca eso, dice, tiene tantas, Pulpo, y de distintos géneros, ha hecho policíacas del oeste, ha hecho drama, ha hecho comedia, dice, si es que es uno de mis cineastas favoritos. Francisco Javier recuerda El sargento de hierro, todo un clásico. Anda que no se ha imitado, claro. En los diálogos de esta película, sí, en infinidad de ocasiones. Sí. Fran Ross dice, grande entre los grandes como actor, director, músico, porque es compositor. También hay películas las que le ha puesto su banda sonora. Sí, dice, claro. Es una leyenda viva del cine, de las que lamentablemente pues quedan pocas. Juan Muñoz dice, cualquiera de ellas, soy forofo suyo desde hace décadas, y nos ha destacado dos curiosidades de Clint Eastwood. Dice, de su extensa filmografía hay dos detalles que no me gusta. Aquel affair que tuvo con Sandra Locke y que la convirtió en una de sus musas. Y luego la voz posterior a Constantino Romero. Claro, una vez que ya Constantino Romero no pudo ponerle voz a Clint Eastwood, pues los que somos fans notamos ese cambio en la gran pantalla. Juan José, que habla de Gran Torino y de Sin Perdón. Tenemos también a Damián Menéndez. Dice, si es que no hay ninguna peli mala de este hombre, las más top probablemente sea El sargento de hierro y Gran Torino. También Ángel Ramón, Space Cowboys, que quizás es de sus grandes fricadas, ¿no? Pero que también tuvo muchísimo éxito. Y María Luisa, que es, dice, me llaman Chiqui, soy de Almendralejo, me encantó El bueno, el feo y el malo y Los puentes de Madison.
Fíjate, precisamente quería hacer yo una alusión a esto que ha contado este ponedor de la voz que le cambiaron a Clint Eastwood. Claro, en 33 películas, Constantino Romero fue el que le puso la voz. Luego, el segundo actor de doblaje español que más veces le dobló fue el gran Héctor Cantoya, una voz muy, muy, muy recia, muy fuerte, muy ronca. El tercero fue Ernesto Aura. Luego, tres películas le dobló Manuel Cano. Luego, Antón Cancelas, Javier Dotú, Félix Acaso, Arsenio Corsellas, Domènech Farel, también Camilo García, el gran Camilo García. Ahora, últimamente, tengo que reconocer que no sabría decirte quién es el que le está poniendo la voz, pero hago un par de investigaciones en mis archivos y seguro que en 20 minutos lo tengo localizado. Y luego hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que me encanta, además, que es que Clint Eastwood tiene 93 años, vea. Y en Estados Unidos se admira y se le da mucho juego a la gente mayor para que siga desarrollando sus actividades y que sea un actor, un director con 93 años y que siga triunfando en Estados Unidos,
sí, sí.
Todavía se le reconoce y me gusta mucho eso.
Es increíble. La verdad es que, como te digo, además empezó tarde, se le descubrió tarde en el mundo del cine. Empezó como actor, además no muy reconocido, se le consideraba bastante malo. Y bueno, pues tú imagínate, todo, claro, todo un descubrimiento con el paso de los años y sobre todo ya cuando empezó a dirigir. Creo que la primera fue Escalofrío en la noche. Tuvo un éxito relativo, pero se demostraba que detrás de la cámara todavía tenía más talento que delante, y desde entonces carrera imparable.
impresionante. Ahora mismo somos en Facebook 93.264 ponedores. Vamos a empujar un poquito, todos los días empujamos un poquito, porque esto nos sirve para, vamos, acción-reacción. Es decir, ponedores, si alguien de los que todavía no me sigue le apetece darle a seguirnos, darle a me gusta a nuestra página de Facebook, es la manera más rápida de demostrar que somos los ponedores los que le estamos poniendo las calles a este 1 de junio de 2023 a través de la cadena COPE, los que estamos aquí tirando del carro. Así que súmate, dale a me gusta, dale a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, 93.264 ponedores en este momento, y yo quiero dar las gracias a los últimos que le acaban de dar a me gusta y a seguirnos. Ha sido Pili Querol, Miguel Olou, Manuel Godoy y Fernando García Bardón. En cuanto vea tu nombre, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hombre, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. El dolor de cabeza, el muscular o articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, Ibudol, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, por cierto, no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Poniendo las calles a esta jornada, y te doy las gracias por elegirnos para levantar España en estos minutos complicados de la madrugada, antes de la llegada de Carlos Herrera. Es verdad que aún queda mucho tiempo, pero podemos decir que aún estamos saboreando la Semana Santa de este año, y hoy, fíjate, en Poniendo las calles nos hemos propuesto ir avanzando en la del siguiente año, más que nada porque vamos a conocer qué es eso del Congreso Nacional de Armaos y Agrupaciones Romanas de Semana Santa, que se está llevando a cabo estos días. Maximiliano Olivares es el presidente de la Hermandad del Santo Cristo Amarrado a la Columna. Maxi le conocen sus amigos, y es como yo le voy a llamar. Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, pues con muchas ganas de conocer tu historia, sobre todo conocer qué es eso y sobre todo el por qué se organiza el Congreso Nacional de Armaos y Agrupaciones Romanas de Semana Santa. Es una cosa bastante bonita.
Sí, hombre, y esperemos que sea exitosa, porque ya ahora mismo ya está todo puesto para que sea un éxito, será este fin de semana, si Dios quiere. La idea más o menos surge porque estamos celebrando el 175 aniversario de la Fundación de la Hermandad, que precisamente la fundan los armados, uh-huh. Y pues bueno, pues pensando, dándole vueltas a ver formas de celebrar el aniversario y tal, pues nos surgió la idea, uh-huh, de hacer un Congreso Nacional de Armados, ya que vimos que no se había hecho nunca en España. Uh-huh. Pues bueno, pues nos pusimos a trabajar.
Qué interesante. Y claro, sí, yo me pregunto, Maxi, ¿qué suponen los armados del Cristo de la Columna para la Semana Santa jumillana? Hay que decir que Jumilla está dentro de lo que es la provincia de Juan Gil.
Sí, bueno, pues, hombre, pues fueron un revulsivo, de alguna manera, para la Semana Santa cuando se crearon allá por los años 1848, uh-huh, tomando muestra de los creados en el 1713 en la capital, en Murcia, por las, sí, cofradías del Cristo de la Sangre. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de alguna manera se crean aquí, a imagen y semejanza de aquello, se construyen varios individuos, se construyen corazas y trajes, y dan pie para empezar el ceremonial de aquellos días, que prácticamente pues empezó siendo participando en el Triduo Pascual, el Jueves Santo en el lavatorio de los pies, uh-huh, Viernes Santo y Jueves Santo y Viernes Santo en la guardia del monumento, Sábado Santo participando en la resurrección, y luego participaron también aquel año y sucesivos en el Corpus, la fiesta del Corpus Christi.
Qué interesante, Maxi. Sí. Porque claro, si nos ponemos a preguntarnos, no sé, el qué suponen los armados del Cristo de la Columna para la Semana Santa Jumillana, ahí, Maxi, ¿qué podemos decir? Porque eso es una cosa bastante importante.
Bueno, no se concibe, aquí en Jumilla, no se concibe una Semana Santa sin los armados. De hecho, hace unos años estuvieron a punto de desaparecer y hubo que hacer una, lo que nosotros le llamamos una refundación, con bastante éxito, la verdad, porque esto fue en el año 2017 y prácticamente ha habido un resurgir importante que, de hecho, pues bueno, también se ha llevado a cabo, pues de alguna manera, a tomar estas decisiones de trabajar por ellos y organizar este congreso, pues para de alguna manera darnos a conocer y dar a conocer lo que somos y quiénes somos y lo que significa para Semana Santa de Jumilla.
Me imagino que sí. Y además, claro, la importancia que tiene en la sociedad jumillana el Cristo amarrado a la columna, me imagino que tendrá un montón de seguidores y un montón de gente que lo admira y mucho, ¿no?
Claro, Cristo amarrado a la columna ahora mismo es un eje fundamental aquí en Jumilla. Es un icono de fe. Entonces, que baja todos los años el Domingo de Ramos a Jumilla a participar en la Semana Santa, que participa en las procesiones de Jueves Santo por la noche en la procesión de la Amargura y Viernes Santo por la mañana en la procesión del Silencio, el Calvario. Y luego, pues, tranquilamente se hacen los actos a su imagen, misa de hermandad, etcétera, etcétera, y el segundo domingo de mayo se sube en romería otra vez hacia el convento, que es su morada habitual, ya que lo custodian todo el año los padres franciscanos en el convento de Santa Ana.
Claro, Maxi, y una cosa que me preocupa y mucho, ¿cómo están las nuevas generaciones con respecto al seguimiento de estas tradiciones que son tan nuestras? Es verdad que hay mucha gente que, pues ahí están, ¿no? Muchos jóvenes ahí están, pero ¿cómo lo veis desde Jumilla? ¿Cómo lo están viviendo los jóvenes?
Bueno, pues la verdad es que, hombre, ahí se nota un renquear, ¿no? Es lógico, como en todas partes, pero bueno, quieras que no, de alguna manera el Cristo llama. Y a la hora de la verdad y a la hora de moverse el Cristo, tanto en la bajada del Domingo de Ramos como la subida de la romería, como en la Semana Santa de Jumilla, en las procesiones, pues la gente joven está y acude y la verdad es que da gusto, ¿no? Así sea.
Me está diciendo Julián, que te está escuchando ahora mismo desde Aspe, que si te puedo preguntar que desde cuándo está funcionando la hermandad del Cristo amarrado a la columna de Jumilla, que le está encantando esta historia.
Pues mira, como bien he dicho, los armados fueron los fundadores y se fundó en 1848. Por aquello entonces, un señor que era médico aquí en Jumilla, Roque Molera Rivera, formó los armados junto a un grupo de amigos que, tomando, como he dicho bien antes, copiando el proyecto de los armados de la capital, pues se construyeron sus corazas, sus trajes y participaron en la procesión de Semana Santa. Ahí, de alguna manera, el Cristo, o sea, los armados vinieron a enriquecer y embellecer la Semana Santa de Jumilla, ¿no? Entonces, al año siguiente, aún se apuntan algunos más a estos grupos de entusiastas que se formaron en 1948, y en el 1949 deciden sacar el paso de los azotes a sus expensas. Eso quiere decirse que pidieron permiso para bajar la imagen del Cristo a participar en las procesiones, con lo cual la primera noticia que tenemos de la bajada del Cristo a Jumilla por primera vez fue en 1849. Entonces nosotros estamos celebrando estamos haciendo una doble celebración. Este año estamos celebrando el 175 aniversario de los armados, de ahí que, para celebrarlo, pues de alguna manera nos inventamos este congreso, y al año que viene, si Dios quiere, se celebrará el 175 años de la bajada del Cristo amarrado a la columna por primera vez a Jumilla, a participar en las procesiones de Semana Santa.
Qué emocionante.
Que también lo celebraremos, claro.
Maxi, no te voy a quitar más tiempo, me queda un minuto además, porque en todo esto que estamos hablando, esto es historia, es cultura también de nuestro país, además de lo que supone la fe de los creyentes. Pero Maxi, sí que quiero que me sintetices, ¿qué significado tiene para ti ser el presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo amarrado a la columna? Cuéntanos a los ponedores.
Bueno, pues mira, es un honor enorme el pertenecer a esta hermandad, lo primero, y porque a esta hermandad se pertenece la mayoría desde que nacemos. Los padres, antes de inscribirnos en el registro civil, nos escriben en la Hermandad de Cristo. Porque es una hermandad, pues ya te digo, es una hermandad que alrededor de alguna manera gira el torno al Cristo y alrededor de la hermandad, pues la Semana Santa Jovellana. Ahora mismo nosotros somos casi 700 y pico hermanos, estamos distribuidos en varias secciones, secciones de anderos, nazarenos, protectores y armados, con lo cual pues es una hermandad bastante completa y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me emociono nada más que hablar de esto, me emociono.
Claro que sí. Bueno, pues han conocido tu historia los miles de ponedores que a estas horas nos están escuchando, que Jumilla merece la pena, que la fe merece la pena y sobre todo que se viva con esa intensidad y con esta alegría. Te deseo lo mejor, os mando un abrazo bien fuerte desde el primer despertador de la radio. Maxi, que vaya la vida muy bien.
Muchas gracias, Pulpo. Gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro por mi gusto, ese cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas y en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti. Quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Ay, suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado.
Una gran canción de Albert Hammond que supuso pues un montón de versiones para un montón de grupos posteriormente y que es una canción que está ahí en el imaginario de las personas que están al otro lado de la radio. Mucha gente está despierta ahora mismo en la cama, intentando dormir, que se desvelan y se confiesan ponedoras. Un abrazo bien fuerte a la gente que está ahí dando vueltas en la cama y que no concilia el sueño. Hoy estamos preguntando por cuál es esa película de Clint Eastwood que te marcó, esa gran película que siempre te ha acompañado. Y hoy hay que decir pues exactamente qué película es, más que nada porque hoy estamos felicitándole el cumpleaños a Clint Eastwood, que son 93 castañas, ya casi como tú, Bea, las que ha cumplido Clint Eastwood.
Yo estoy casi ahí, no te creas, no me queda nada. Y además me conservo casi igual.
Sí, también eso también es verdad. Oye, que hay un montón de participación, que es que yo no me lo podía imaginar.
Muchísima gente a la que le encanta Clint Eastwood y además que nos recuerdan algunas películas que no son tan conocidas como las típicas. Enzo, por ejemplo, Cazador Blanco, Corazón Negro, que me encantó esta película cuando la vi. Los Violentos de Kelly, El Desafío de las Águilas con Richard Burton, que es espectacular.
Muy buena película.
Dice, vamos, te podría decir 40. Rosa Martínez, que nos dice una que todavía no había salido, Mystic River.
Por la
que además pues oscarizada esta película. Los Puentes de Madison, El Gran Torino, me salen muchísimas. Carlos Roberto dice, pues mirad, os
os voy a destacar una, yo precisamente es de las que no tengo controladas, de las pocas. Dice, salía de piloto que robó un caza ruso. Dice, no me acuerdo el título, es Firefox.
Firefox, correcto,
y entonces, pues mira, cuando he leído la descripción, digo, jolín, es una película que no me suena, pues la recuerda a Carlos Roberto. Uh-huh. Pedro Ramón dice, las que rodó aquí cuando comenzaba en Almería, la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, y el bueno, el feo y el malo. Juan Gomariz dice, duro de pelar y la gran pelea. También José Manuel dice, para mí, como director, sin duda, una de las mejores, El intercambio. Dice, es toda una obra de arte. O Alejandro Bueno, que recuerda la que más le gusta a él, Million Dollar Baby. Y también tenemos a Luis Manuel, que dice, un genio del cine, Pulpo, incluso como director, me gustan todas sus películas, pero me quedo con dos, El jinete pálido e Infierno de cobardes.
Perfecto. Bueno, ya tengo que confirmar la voz, ya tengo los datos para confirmar quién es el actor de doblaje que actualmente le pone la voz a Clint Eastwood. Y es Camilo García, el gran Camilo García. Es otro de los grandes, de los históricos de actores de doblaje que tenemos en España, y es un actor muy reputado. Así que es verdad que hay que hacerle ahí un aplauso a este gran hombre. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, el gratuito 950-6006, porque lo ha marcado David Pedrosa, y David está haciendo unos cuantos kilómetros. David, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Estás ahí con el tema del reparto, ¿verdad?
Bueno, sí, cargué botellas ahí en Sevilla y voy para Castellón.
Uh-huh. Esos son, si no me equivoco, unos 670 kilómetros, ¿no?
Unos 700 kilómetros, sí, porque estaban dos hermanas, sí, un poquito más por ahí.
¿Y qué tipo de botellas son las que transportas ahora, en este momento, todo?
Pues son botellas para una licorería, para una destilería que hay en Castellón.
Ah, o sea que son botellas que se han fabricado en Sevilla y que se llenan en la provincia de Castellón.
Correcto, Pulpo.
Muy bien, o sea que estarás orgulloso ahí con esas botellas que van a hacer felices a muchas personas, ¿no?
Sí, también, y bueno, vamos, van a crear muchos dolores de cabeza también, ¿eh?
Bueno, claro, desde luego. Escucha, y tú, claro, ¿a ti qué te gusta? ¿Imaginarte que las llevas llenas o que están vacías?
Pues me da igual, prefiero llevarlas vacías, porque si no, igual tengo la tentación.
No tengo la tentación, prefiero vacías. ¿Tú eres capaz de decir bonitas o no con
¿Eh, perdona?
¿Se ha ido la cobertura?
No, a ver. Sí que no, tengo cobertura,
Yo es que no te entendía. Escúchame, ¿cuándo tienes previsto llegar a destino aproximadamente para descargar las botellas?
A las 8:30 de la mañana, porque como soy de Valencia, vivo en Sagunto, pues quiero pues a ver si me da tiempo a dormir esta noche en casa.
Claro.
Para aprovechar el día, vamos.
Qué grande. Escucha,
he arrancado a las 4 de la mañana, para llegar allá a las 8:30 o así.
Bueno, son y 39, todavía te queda jornada, ¿eh? ¿Se te hace largo hacerte tantos kilómetros todos los días?
No, que va. Se me hace más largo las esperas y eso en las fábricas. Eso sí que se hace largo el día. Se hace mucho más largo y más pesado. A mí conducir es lo que a mí me relaja.
Eso es lo que me dicen mucha gente como tú, muchos transportistas. Me dicen, Pulpo, yo lo que realmente me desgasta es el estar esperando cuando llegas con la carga hasta que realmente puedes empezar a dejarla en su sitio.
Sí, las descargas y las cargas, te pegas ahí horas esperando, no te dice nadie nada, tampoco te puedes menear del camión, estás ahí como, haces como de almacén suyo con ruedas, por así decirlo.
Ya me imagino. Y cuando dejes las botellas, ¿qué va a ser de tu día? ¿Directamente te vas para casa?
No, cargo perfiles de aluminio en Valencia y descargo en Alicante.
Claro. Pues oye, es una...
Y luego a ver si me da tiempo a cargar, y cargo en Alicante y ya para casa, para Valencia.
Tan ricamente. ¿De qué parte de Alicante eres?
Soy de Sagunto.
Ajá, de Sagunto. Vale, perfecto.
De Puerto de Sagunto, vamos. Sí. Yo soy de Burgos, que quede claro que soy de Burgos, de Gamonal, pero vivo en Puerto de Sagunto.
Qué grande. ¿Dónde está el radar este tan famoso que pone tantas multas, no? Un poquito más para abajo.
Sí, el de Sagunto, el de la autopista.
Exacto.
El que está en la gasolinera, según baja.
Sí, efectivamente, en el lado izquierdo, bueno, en el centro, está en la mediana, ¿no?
Sí, está en la mediana, se queda en la mediana, sí.
Sí, le he pasado unas cuantas veces. Además, le he pasado por encima, para que no me pillase. Escúchame, David, te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias, Pulpo. Tengo el gran honor de que ya hablé contigo otra vez hace 4 o 5 años también y no me llegó el diploma de aquella, pero bueno.
¿Qué me estás diciendo? Pero, hombre, claro que pasa.
Que oye.
Jolín, pues es que hay mucha gente que pasados unos años me dicen lo de que no ha llegado. Si me lo decís al momento, claro, esto pasa por muchas manos. El Ofebre tiene muchísimo trabajo, pero oye, siempre hay un hueco para hacer un diploma a un ponedor.
Ya, pero no, no pasa nada, Pulpo. El honor es escucharte todos los días. Ese es el gran premio.
Qué grande. Pues David, ya verás cómo Gracia se encarga y te va a hacer uno bonito. Te va a llegar el diploma calentito, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Pulpo.
Buena ruta, hermano, gracias. 4:41, ahora menos en las Islas Canarias. Hombre, yo sé que ahora mismo hay mucha gente que está trabajando, David está trabajando, pero hay gente que está en fábricas, hay gente que está en una gasolinera, hay gente que está en los servicios de limpieza, hay gente que está en los servicios de emergencia, hay muchos vigilantes de seguridad y también hay mucha gente que está volviendo a casa o ahora mismo está estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Es el kit que a mí me ha cambiado la vida. Porque si eres oyente habitual de este programa, habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que todo esto que te cuento han tenido en mí. Y por eso lo cuento aquí. La caja está compuesta por 2 productos. Son las cápsulas de Ahora Día, que te aportan energía para afrontar la jornada. Y después las de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador. Te va a estar evitando estar en vigilia en la cama, aunque estés escuchando la radio, pero tendrías que estar durmiendo. Bueno, pues si te preguntas cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso, se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar, porque esto, si me ha cambiado la vida a mí en el mundo del descanso, imagínate a ti que tienes una vida un poquito más ordenada que yo. Búscalo en Google también, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, lo que toma el pulpo para dormir. Y te aseguro que te va a cambiar la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre. Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Haro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país
lleno de historias solidarias que debes conocer.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿No habéis sentido nunca la música así?
Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí.
Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar.
Olvidar.
Que hay algo dentro que no te pueden quitar. Que es tuyo.
¿De qué estás hablando?
De esperanza.
Vaya peliculón que tenemos en el día de hoy, porque él ya está aquí con uniforme a rayas de presidiario y mitones en las manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a escapar de las cárceles en que nos metemos nosotros mismos.
Es verdad, muchas veces nos convertimos en presidiarios porque así lo hemos decidido, pero no entiendo muy bien el por qué hoy nos llega a Poniendo las Calles Cadena Perpetua, de Frank Darabont. Me parece uno de los peliculones de los 90, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Pues mira, lo he traído hoy porque hoy cumple 86 años, le mandamos 86 millones de felicidades. Uno de sus protagonistas, el prestigiosísimo actor afroamericano Morgan Freeman, nacido en Memphis, Tennessee, el 1 de junio de 1937, ganador del Oscar 2005 a Mejor Actor de Reparto por Million Dollar Baby y nominado en esa categoría por el reparto de La Calle 42 y como Mejor Actor por Paseando a Miss Daisy, Cadena Perpetua, la que traemos hoy, e Invictus. Fíjate tú qué peliculón es, ¿no? También ha ganado el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical por Paseando a Miss Daisy y también el Globo de Oro de Honor del 2012. Su extensísima carrera incluye otras películas de calidad como Brubaker, Sin Perdón, Tiempos de Gloria, Seven, Deep Impact, o toda la trilogía de Batman, Begins, El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Además, este espléndido melodrama carcelario es la mejor película, sin duda, como director, de Fran Darabont, que es un tipo que nació en Francia en 1964, que desarrolló en Estados Unidos su carrera, que hasta ese momento solo era conocido como guionista de La Mosca y del Frankenstein de Kenneth Branagh, que es interesante, y que después ha dirigido poquísimo, La Milla Verde, The Majestic, La Niebla, y luego sí que es verdad que estuvo en alguna serie de televisión como bastante potente. Y desde luego, respecto a esta película, coincido con el director Steven Spielberg, que buscando he encontrado que dice que Cadena Perpetua es una película de chicle. Si la pisas, se te pega el zapato. Oh, es así, porque bueno, es un peliculón, realmente.
Hombre, yo creo que es un peliculón, sobre todo, que nos aporta un montón de datos, un montón de perfiles súper interesantes. El recuerdo que nos vas a dar sobre el argumento de Cadena Perpetua, a más de uno le va a sorprender, ¿eh?
Sí, el guión lo escribió el propio Fran Darabont. Se basa en un relato que se titula Rita Hayworth y la redención de Shaq Shan, que es un relato de 96 páginas de Stephen King, que se incluyó en la colección Las Cuatro Estaciones de 1982. Por eso a veces algunos lo citan como un relato, pero es un relato de 96 páginas.
Claro.
Eso es una novela dentro de una novela mayor, ¿no? Y él la hizo con el objetivo de explorar otros géneros distintos del terror, que es donde él es un genio, ¿no? Y describe la amistad a lo largo de 20 años, entre 1946 y 1967, de dos reclusos condenados a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Red, que lo interpreta Morgan Freeman, es un afroamericano de buen corazón y escasa cultura que maneja el mercado negro de la cárcel. Y Andy, que lo interpreta Tim Robbins, es un famoso banquero de modales exquisitos y que supuestamente asesinó a su mujer y a su amante en un ataque de celos. Su amistad, lógicamente, es puesta a prueba constantemente, primero por la brutalidad de algunos presos que están ya desesperados y luego también de los guardianes, que son algunos hiperviolentos, ¿no? Y luego, además, se mezcla, que suele pasar en este tipo de películas carcelarias, con los turbios negocios del alcaide de la prisión, hipócrita, cruel, en este caso llamado Norton, que lo interpreta Bob Gunton, que se aprovecha de los conocimientos de economía de Andy. A pesar de los pesares, la amistad ayudará a los dos a sobrellevar el peso de la reclusión y a encontrar un sentido a sus vidas, sobre todo echando una mano a los demás reclusos. En ese sentido, es una película, como se dice ahora, muy propositiva.
Bueno, yo no sé si esta película es fiel realmente a la novela o ha cambiado mucho.
Bueno, es básicamente fiel con algunas novedades. Darabont, por ejemplo, dio más dramatismo a un personaje, el de Brooks, que la novela muere en un asilo de ancianos y que aquí termina ahorcándose en una habitación al no adaptarse a la vida en libertad, que es toda una trama muy del cine carcelario. ¿Qué les pasa a los reclusos de larga duración cuando salen a la calle, ¿no? Que entran en una depresión brutal. Y luego Tommy, que en la novela es trasladado a otra prisión tras afirmar que tiene las pruebas de la inocencia de Andy, en el guion es asesinado por orden del alcaide Norton, convertido en la película en el antagonista principal, que en la novela no está tan claro, ¿no? Por cierto, esto para ya los muy cafeteros, hay cuatro pósters pin-up que adornan la celda de Andy en la novela. Claro, la novela era cuando es, entonces son pósters de James Mansfield, Linda Ronstadt, Hazel Court y Rita Hayworth. Mientras que en la película solo aparecen tres pósters de Rita Hayworth, porque acá está en el título, pero los otros dos son de Marilyn Monroe y de Raquel Welch. O sea que se ve que hay diferencia de generaciones entre el escritor y el director de cine, ¿no? Darabont era muy amigo de Stephen King. De hecho, con él colaboró en 1983 en un corto basado en su relato La mujer de la habitación. Y me he enterado que es interesante este tema, que le compró los derechos por $1.
¿Un dólar?
Porque resulta que el autor de Maine, en aquella época, yo no sé si ahora lo sigue haciendo también, ayudaba a los nuevos directores a iniciar su carrera adaptando sus relatos cortos por $1. O sea, si le adaptaban un relato corto suyo, les cobraba solo $1. Cuando ya recibió Darabont su primer crédito como guionista en 1987 por Pesadilla en Helm Street 3, Los guerreros del sueño, miedo me da. Darabont contactó de nuevo con Stephen King y le dijo, oye, quiero adaptar tu relato este de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, y le ofreció $5,000. Y resulta que el escritor parece ser nunca cobró ese cheque, que más tarde lo enmarcó y se lo devolvió a Darabont en una metopa y tal, con una nota que decía: en caso de que alguna vez necesites dinero para la fianza, con cariño, Steve. Es buena la anécdota.
Hombre, es muy bueno, muy bueno. Sí, le dejó como un rata de tomo y lomo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, también es verdad. Pero luego, por otro lado, es interesante cómo Stephen King ayuda a su manera a los nuevos valores cinematográficos también, ¿no?
Está muy bien. La acogida que tuvo esta película en Cadena Perpetua en la época, yo imagino que tuvo que ser potente desde el minuto uno.
No, pues no fue desde el minuto uno, fue desde el minuto más adelante, porque tuvo un arranque malo. Ten en cuenta que las películas carcelarias en general funcionan mal en taquilla. Esta acabó funcionando bien porque costó unos 25 millones hacerla, de dólares, y recaudó en todo el mundo 73, o sea, casi tres veces más. Además recibió 21 premios y 43 nominaciones, pero esto es engañoso, porque fue la gran perdedora en todos los grandes torneos, digamos, ¿no? Porque en 1994, por ejemplo, obtuvo 7 nominaciones al Oscar, y además estaba en la mejor película, guion adaptado, actor principal, Morgan Freeman, fotografía, montaje, sonido, partitura original, son Oscars potentes, ¿no? De hecho, era la mayor cantidad de candidaturas que había logrado una adaptación fílmica de Stephen King, es un dato. Y también optó a 2 Globos de Oro, mejor guion adaptado y actor secundario, por supuesto, Morgan Freeman. Pues bien, no ganó ninguno de esos premios, ni un Oscar ni ningún Globo de Oro. Eso sí, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó en 2015 para su conservación en el Registro Nacional de Cine. Y fíjate, este es un dato, ¿eh? Tras superar en 2008 a El Padrino, ocupa desde entonces, o sea, hasta ahora son muchos años, el primer lugar con un 9,3 sobre 10 en el top 250 de la web más importante de cine, Internet Movie Database, que la generan más de 2 millones de usuarios, con lo cual, digamos, sus datos son muy relevantes. Por lo demás, siempre ha recibido críticas elogiosas en general, sobre todo por su guión y por sus interpretaciones. De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 81 reseñas seleccionadas, que le dan un poco menos, pero le dan un 8,4 sobre 10, que es una nota alta y yo creo que ajustada, porque es muy buena película Cadena Perpetua.
Sí, es una buena película, además, con un elenco de actores de doblaje en España comandados en la dirección, ni más ni menos, por el gran Miguel Ángel Gener, que se dobla en los estudios Voz de España y en Barcelona, y que tiene un elenco de actores pues de lo mejor que tiene en España en ese momento, en 1995, que es cuando llega aquí, a nuestro país. Ahí llega en 1995. Lo único, Jero, que yo imagino que las relaciones entre los actores y el director muy buenas no tuvieron que ser.
Pues mira, no lo fueron. No fueron intensas y algo tensas, ¿eh? Porque se rodó en orden cronológico. Eso siempre exige mucha concentración a todo el mundo y con muchas limitaciones de tiempo por el presupuesto, que no era muy alto. Se extendió el rodaje entre junio y agosto de 1993, trabajando a veces 18 horas diarias durante 6 días a la semana. Ese es un ritmo terrible, ¿no? A Morgan Freeman le agotaban sobre todo las múltiples tomas que requería Darabont, que se ve que era un poco perfeccionista, muchas de ellas sin diferencias apreciables según él. Claro, el director tendría sus criterios, ¿no? Por ejemplo, la escena en que Andy se acerca por primera vez a Red para lograr un martillo de piedra tardó 9 horas en rodarse, y en ella Freeman, que juega con una pelotita de béisbol con otro recluso, no hace otra cosa. Bueno, pues al día siguiente tomaron tantas tomas que Morgan Freeman vino con un brazo en cabestrillo, porque tenía tendinitis en el brazo de tirar la bola, ¿no? O sea que Darabont insiste en que las desavenencias más potentes fueron con el director de fotografía, Roger Deakins, que es primera espada, porque él creía que el director de fotografía prefería no mostrar el exterior de la prisión para añadir a toda la atmósfera una sensación de claustrofobia. Mientras que el director hace muchas tomas panorámicas, cosa que sorprende en una película, pero a la vez te está oprimiendo porque ves que ellos están ahí metidos y que fuera hay luz y campos y verde y tal. Las fotografías de Red con aspecto joven que salen del personaje de Morgan Freeman, salen sobre todo en su documento de libertad condicional, son en realidad del hijo menor de Morgan Freeman, se llama Alfonso, que también hace un pequeño cameo como un estafador que grita cuando entra por primera vez el otro personaje. Grita pescado frito y lo estamos atrapando, típica cosa muy inquietante de las cárceles, ¿no? Y un año después Alfonso Freeman apareció también como técnico de huellas dactilares en otra gran película de su padre, que es Seven. Entre los extras también se encuentra el antiguo alcaide, varios reclusos y algún guardia de un centro penitenciario cercano a donde rodaron, Y luego las manos de Andy cargando el revólver en las escenas iniciales y más tarde grabando su nombre en la pared de su celda son en realidad el propio director, el Fran d'Aragón.
Uh-huh. Jero, ¿sabes si rodaron en los sitios que describe la novela de Stephen King o ahí tiraron mucho de los estudios cinematográficos?
No, fueron a lugares reales, pero uh-huh. no en Maine, que es donde se desarrolla el libro y la película, sino en Mansfield, sobre todo, uh-huh. en el reformatorio del estado de Ohio, como localización principal. Porque tenía unos edificios de piedra y ladrillo de estilo gótico que le iban genial a la película, ¿no? Esa instalación había sido cerrada en 1990 porque tenía unas condiciones de vida inhumanas para los reclusos y poco después de la filmación fue parcialmente derribado todo ese reformatorio, conservando el edificio principal de la administración y dos bloques de celdas. Uh-huh. Las escenas de interiores de los pabellones de la prisión se filmaron en un escenario construido dentro de una fábrica cerrada de Westinghouse Electric. El roble bajo el que Andy entierra su carta Red se encontraba cerca del Parque Estatal Malabar, en Lucas. Se convirtió enseguida en un símbolo de la esperanza de los personajes y fue un atractivo turístico durante mucho tiempo que atraía a miles de visitantes hasta que en 2011 le cayó un rayo y le destruyó parcialmente y fue definitivamente talado en 2016. La secuencia final, que está ambientada en la localidad de Cihuatanejo, que es una ciudad del estado mexicano de Guerrero, uh-huh. se filmó en realidad en un refugio de vida silvestre con tortugas laúd en San Croix, que es una de las islas vírgenes de Estados Unidos. Asimismo, en Upper Sandusky, en Ohio, se grabó la escena de la carpintería de la prisión, donde Red y sus compañeros escuchan las bodas de Fígaro, con la que vamos a acabar este comentario. Uh-huh. El local después cambió de nombre, de hecho, porque claro, ha sido tan popular la película que lo llamaron al local Shamshong, que es el título original de la prisión, Workshop, ¿no? Y luego, el río de mierda, con perdón, porque así se dice en la película, por el que escapa Andy,
es verdad,
se filmó en un arroyo que lo represaron para hacerlo más profundo, lo descontaminaron un poco por cloración y lo enturbiaron, no con mierda, lógicamente, sino con una mezcla de agua, jarabe de chocolate y serrín. Jarabe de chocolate, tú fíjate lo que es rodar ahí metido en jarabe de chocolate. Por cierto, la película de Rita Hayworth, que están viendo los presos, por supuesto, es Gilda, del año 1946.
Qué cantidad de datos tienen siempre las grandes películas. Y tú, además, los aglutinas y nos los cuentas aquí en Poniendo las Calles. Ya para finalizar, Jero, que vamos llegando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, cuéntanos algo sobre la banda sonora de esta película, de Cadena Perpetua.
Pues mira, la compuso un californiano, Thomas Newman, que es uno de los grandes. Ha sido nominado a 11 Oscars y a 4 Globos de Oro, de los que no ha ganado ninguno. Se ve que sigue con la maldición de esta película. Sí ganó el BAFTA por su partitura para 007 Skyfall, que es muy buena. Y a él se deben bandas sonoras tan potentes como las de American Beauty, Camino a la Perdición, Buscando a Nemo, Wall-E, 1917, que me entusiasma esa banda sonora. Mm. El propio Newman afirmó que Cadena Perpetua le provocaba fuertes emociones, incluso sin música, por lo que le resultó difícil componer piezas que elevaran las escenas sin crear distracciones. Esto es muy interesante que lo diga un compositor. O sea, no restarle protagonismo al drama de las imágenes. Y fue un éxito de venta su banda sonora. Es muy buena realmente.
Mm-hmm. Bueno, lo que es un éxito es cómo nos cuentan las películas, cómo las redescubrimos gracias a tus comentarios y a la cantidad de datos, Jero, que nos aportas cuando, bueno, revivimos a través de la radio estas grandes películas que nos traes aquí a Poniendo las Calles. Si te parece, seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por echarnos un cable a poner las calles.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Huyo a la carrera de esta oscura prisión radiofónica en busca de mi destino, escrito en un papel entre las raíces del roble solitario de Cihuatanejo.
¡Qué grande! Hasta luego, Jero. Cuídate mucho.
Adiós.
Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Vamos a actualizar la información. Gracias por estar aquí en COPE.